to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Es tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular de Río Ratia. Me río, porque hoy es Columbe, me estoy usando Roche, ¿qué tal? Es Columbe, Soriona, que es Columbe.
Es que ricasco.
Claro,
que
no, ricasco. No me he dado cuenta yo de las señales. Venía ya con una chistera llena de luces, sí. Y tal, y un happy verde.
Claro que yo lleve gorro.
Y digo, qué raro que lleve eso, ¿por qué
mis
será?
Mis amigos saben que casi nunca, que casi no tengo gorro.
Que casi no tienes nada, ¿no? Por eso. Ya, digo, pues,
conté la última. Claro,
yo te he visto y digo, una más.
La última claro. Contabilización creo que conté 101.
¿101?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
Vale.
Como los dálmatas, 101, pero
claro,
gorros.
Claro, vas así por la calle, claro, y llevas al lado a Javier Vitoria, como no, está Javier Vitoria,
por la calle no
que
he
está
ido.
Asombrado.
No, pero no. Estoy más asombrado porque por primera vez en mi vida tengo una sensación de que voy a ser patrocinado. Me ha parecido alucinante.
Te ha parecido alucinante, ¿no?
Te ha parecido sí, alucinante.
Bueno, Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Unón?
Bueno, pues nada, que estamos aquí, ya sabes, con Escolumbe cumpliendo años y estamos encantados de la vida.
Que...
Casi partiendo de la tarta.
Qué ricasco.
Bueno, pues, pero vamos a entrar, y si os parece, vamos a entrar en lo que es la tertulia. Voy a invitar a los oyentes al 688-88-7788 que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Mira, hace un instante estaba hablando, porque hoy es el Día Internacional del Voluntariado.
Sí, señor.
Y estaba hablando precisamente con el vicepresidente del Consejo Vasco de Voluntariado. Hablábamos de diferentes cuestiones, de cómo, bueno, en datos oficiales y sobre todo dedicándose al tercer sector, o sea, en vinculaciones al tercer sector, ¿eh? Porque luego hay voluntariado de otros ámbitos, deportivos, etcétera. Claro, que tiene mucho mérito eso de tener que estar a las 8 de la tarde un domingo pintando líneas en un campo de fútbol. Jesús, ya me contaréis, eso también es voluntariado, ¿eh? Pero bueno, vinculado al tercer sector hay muchas organizaciones, sobre todo para cuidar a los demás, para acompañar a los demás, fundamentalmente. Y hablábamos de que uno de cada seis, ahora mismo, de cada seis personas en Euskadi, precisamente... pues ejerce labores de voluntariado comprometido, es decir, con vinculación en el tiempo y demás, ¿no? Hemos mejorado los ratios en los últimos tiempos y eso, pues, yo creo que se va notando y sobre todo yo creo que después de la pandemia sí que es verdad que tuvimos un repunte de esto de accesos de solidaridad, pero que para mucha gente se ha mantenido en el tiempo, afortunadamente se ha mantenido, ¿no? Son compromisos relevantes. Pero también echábamos de menos un poquito, pues, lo que había en esa cultura, sobre todo de barrios, donde las relaciones eran mucho más intensas, donde nos conocíamos y donde cada uno pues colaboraba con los demás, ¿no? Eso ya se ha ido perdiendo un poquito más. Bueno, pero bueno, ¿qué queréis decir del voluntariado? A ver, cuéntame. Javier.
A mí me parece que es un asunto sumamente importante para construir una sociedad cohesionada y vecinal y colaborativa. Y a mí me parece, yo lo he dicho muchas veces, porque además he tenido la fortuna de presidir una organización como la EDE, que está al servicio del tercer sector, etcétera. Lo he dicho muchas veces que hay cifras significativas de voluntariado, pero todavía parece ser que de cada seis, cinco no son voluntarios, ¿no? ¿Coldo?
¿Cuál?
Cinco no lo son.
No, cinco no lo son.
Bueno, y normalmente esos cinco que no lo son dicen que no tienen tiempo. Y entonces es cuando yo suelo decir algo que aprendí hace muchos años, es que uno no es voluntario porque tiene tiempo, sino porque libera tiempo para tenerlo. Y ese es el criterio. Es decir, al final no es que los que están en el voluntariado les sobra el tiempo, sino que han liberado tiempo para servir a los demás. Es algo que evidentemente pues no está en el ADN del mundo cultural en el que vivimos en este momento, ¿no? Bueno, esto es lo que digo. Por tanto, yo me alegro mucho de las cifras y de que mejoren. Sobre todo, que mejoren. Uh-huh. Y además se puede aportar cosas importantísimas, ¿eh?
Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de estar conversando y charlando con mucha gente vinculada a diferentes organizaciones, pues la verdad es que muchas veces dice, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Pero si resulta que igual muchas veces es aportar simplemente tu presencia, tu compañía, estar con alguien. O sea, te quiero decir, ¿no? Pero luego hay otro capítulo, y sobre todo se da, por ejemplo, con personas ya que están en proceso de jubilación, y dices, aportar conocimiento.
Claro.
O sea, fíjate, ayer me hablaban de talleres incluso que enseñan a manejar los smartphones a gente mayor, que enseñan a manejar las tecnologías a gente más joven, que enseñan pues procesos de trabajo que ha tenido uno durante toda su vida a otras personas. Y me parecen cosas impresionantes. impresionantes. Y además que no es que tengas que hacer nada especial, sino simplemente volcar lo que tú conoces, ¿no?
Pero fíjate, bueno...
No, yo iba a comentar, que me da mucha alegría empezar la tertulia el día de mi cumpleaños. Yo que soy muy, muy de cumpleañera y muy de celebrar, pues con un tema, bueno, positivo, ¿no? Porque por desgracia muchas veces aquí nos toca hablar, aquí en
otros
medios.
Ya hablaremos.
Nos toca hablar, bueno, sí, pero hemos empezado
en hemos
positivo.
Empezado bien, hemos empezado
hemos
bien,
empezado sí. Positivo y además a mí me parece que es una cuestión muy importante. Siendo cierto que lo que ha dicho Koldo, o sea, que tú comentabas, Javi, que es uno de cada seis, ¿no? Y los otros cinco, tal, pero también es verdad que, bueno, yo creo que lo poco, en el caso del voluntariado, es mucho. O sea, aunque parezca una frase bonita.
Sí, yo creo que fíjate que la cifra, porque hablo de uno de cada seis dedicados al tercer sector, ¿eh? Pero yo creo que si miramos, por ejemplo, el voluntariado general, estamos hablando de igual un 60 o 70% de la población vasca dedica algún momento al voluntariado, se dedica al voluntariado.
Sí, sí, o sea, a ver, al final, ¿qué decir? Y el campo del voluntariado es tan amplio y tan diverso que cada cual, además, puede encontrar aquello que le, pues por características de personalidad o por tipo de vida, lo que sea, le va mejor, ¿no? Le va, pues se ajusta más a su personalidad, a su modo de ser. Yo también lo digo, yo estoy orgullosa de que, al menos en mi colegio, pues intentamos, y yo creo que lo hacemos razonablemente bien, o sea, trabajar, inculcar el tema del voluntariado en la chavalería, desde que son más o menos pequeños, ¿no? Lógicamente se nos suma más la gente que está en secundaria, en bachiller, pero a mí sí me parece que es un tema muy importante. Y ayer, que se dieron varios premios en torno a ese tema, hubo también un premio de Vizcaya Gara, sí, a Arantxa Uzquiano, que la quiero nombrar aquí, porque la conozco personalmente por motivos diferentes, o sea, pues por motivos personales, de que, bueno, pues familias, amigas de toda la vida, que decía. Y bueno, pues ella es una referente, como mucha otra gente, de personas que, ella era docente, ahora tiene, si no me equivoco, 73 años, y ha estado dando tiempo de voluntaria desde jovencilla en muy diferentes ámbitos, en ámbitos eclesiales, de sindicato, de tema de organizaciones sociales como ONGI, Torre Refugia, TUAC, temas de tercera edad. Y yo creo que a la sociedad en general nos iría mejor si nos fijáramos en personas pues como Arantxa y mucha otra gente, en vez de en el mundo del famoseo y, uh-huh, y toda esta peña, ¿no?, que pulula por las redes sociales.
Juan Mari, ¿qué impresión tienes?
Pues yo creo que toda cifra que suponga un aumento en el índice de personas que deciden apostar y prestar ese servicio de voluntariado, yo creo que nos debemos de felicitar, ¿no? A partir de ahí, yo distinguiría un poco los dos grandes segmentos que nos permiten ver la botella o medio llena o medio vacía, ¿no? Es decir, yo desde un punto de vista de los jóvenes quiero creer que es verdad que hay una mayor concienciación. Lo que ocurre que a veces, cuando radiografías un poco las calles y algunas zonas de la ciudad y demás, pues de verdad que yo igual me fijo más en esos cinco que no están haciendo una labor de compromiso social que en ese uno de cada seis, ¿no? Y luego hay una cuestión que yo creo que sí que va tomando cuerpo y que va aumentando, es un poco en esa edad en la que todos nos aproximamos a la jubilación, donde se empieza a tomar una mayor conciencia de que también ese buscar tiempo y disponer de tiempo un poco para los demás, yo creo que sí va aumentando, al menos es un poco realidades que tú vives más próximas, más cercanas y que te permiten un poco tener este conocimiento de situación, ¿no? Yo lo que creo es que en una sociedad tan individualizada, es decir, tan mercantilizada, que realmente abramos una tertulia diciendo que aumenta el índice de voluntariado, yo creo que de por sí ya es positivo. Luego podremos analizarla y escrutarla un poco cómo nos vamos comportando, pero simplemente el que demos este dato yo creo que es alentador de cara un poco al conjunto de la sociedad.
Sí, yo también coincido que es positivo, ¿no? Dar datos de esas características, sobre todo que mejora. Sí que es cierto que muchas veces lo que hay que hacer también es animar a los más jóvenes a que den el paso. Yo miro organizaciones, por ejemplo, como Cáritas, donde el 80% son mujeres, pero son mujeres y muchas de ellas mayores. Sí que es verdad que empiezan a tener savia nueva, pero les cuesta mucho incorporar precisamente gente más joven a ese tipo de proyectos.
Sí, pero
es cierto que luego miramos otros ámbitos y en ese ámbito hay más gente joven que mayor, ¿no?
O sea, a veces yo creo, yo lo digo porque en diferentes ocasiones, o sea, criticamos a la gente joven y yo creo que a veces con motivo, pero a veces igual también nos equivocamos con dónde poner la mirada, ¿no? O sea, porque, bueno, a mí sí me parece, como ha dicho Juan Mari, pues que cuando te jubilas, teóricamente tienes más tiempo y más opción o más posibilidad de dedicarte a temas de voluntariado, pero yo también creo que la gente que de alguna manera no se ha cultivado desde más pequeñita, no es tan frecuente tampoco que se apunte. Es decir, al final yo estoy en la línea de lo que decías tú, Javi, que es el liberar tiempo para hacer algo que no es, pues me da lo mismo, irte al cine o irte a la discoteca o yo qué sé qué. Y pues igual no están tanto como podíamos verlos antes en organizaciones relacionadas con la iglesia, relacionadas con yo qué sé. Pero en otro tipo de ámbitos sí que están, sí que están. Y bueno, ciertamente a mí me parece que eso, o sea, que la gente con más edad seamos capaces, sobre todo quizás por lo que los que estamos en el mundo de la educación y tal, ¿no? Desde casa, de animarles, inculcarles un poco ese gusanillo del, pues eso, ¿no? Que tu tiempo y tu vida también tiene un sentido, pues enfocándolo hacia los demás, a mí me parece muy importante. O sea, para la persona que lo hace, para la que la recibe y para el conjunto de la sociedad.
No, sí, Javier.
A ver, a mí me parece que hay algo que me parece importante, que antes lo has aludido a ello, cuando, por ejemplo, con el tema de las gentes mayores, la gente que se jubila, ¿no? A ver, hay muchísima gente que se jubila, pero estar jubilado no significa que no tiene conocimientos, que puede transmitirlos y puede ayudar a otros a crecer como personas, ¿no? Nosotros hemos estado detrás de una experiencia de una organización no gubernamental, una ONG que se llamaba el Bidetu, en la que un grupo de gente jubilada que ha tenido puestos importantes en las empresas de Vizcaya hicieron un proyecto de formación y de educación, de formación para la empleabilidad, y durante 3 o 4 años, en plena crisis del 20, pues tuvieron gente joven que había acabado la carrera, que estaba en paro y a las cuales se les facilitó formarse para el empleo, y en segundo lugar se les facilitó el encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Y era gente que lo que ofrecía, que eran los conocimientos que ellos habían adquirido a lo largo de un montón de años de trabajo, ¿no? Y a veces esto se nos olvida. Es decir, uno se jubila, pero tiene capacidades y tiene sabiduría que puede aportar a esta sociedad, ¿no? Y a segmentos más débiles de esta sociedad, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Mira, yo, por ejemplo, tengo la experiencia porque conozco a Secot Vizcaya. Secot Vizcaya es una organización fundamentalmente de personas ahora mismo jubiladas, pero que hacen, pues, por ejemplo, mentoring para otras empresas y para profesionales. Ayudan a crear nuevas empresas, o sea, con experiencias personales, ¿eh? Desarrollo de proyectos sociales, etcétera. Bueno, ayudan a preparar a otra gente a la jubilación, porque no todo el mundo llega a la jubilación con, ¿no? Y necesitan también compañía, bueno, ventajas de verse jubilado o no verse jubilado, eso hay que explicar muchas veces. Hacen formación también para más jóvenes. O sea, por ejemplo, yo creo que hay de todo tipo de...
Sí, sí.
O sea, cada uno podría vincularse a alguna organización de estas características, no me cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, dice, algún oyente preguntaba aquí, ¿dónde hay que acudir para hacer voluntariado o informarse? Yo creo que tiene que primero elegir sobre qué le gustaría hacer, ¿no?
¿Qué ámbito?
¿En qué terreno? Porque, ya digo, hay voluntariado en los ámbitos deportivos, en el equipo de fútbol del barrio, en el baloncesto, lo que sea, que hay mucha gente que es voluntaria. Luego ya, si uno quiere comprometerse con el tercer sector, pues también hay organizaciones. Ahí menciono yo Cáritas. Cáritas, por ejemplo, hay un proyecto, porque Cáritas tiene muchísimos proyectos, ¿eh? O sea, Cáritas es la gran desconocida por la cantidad de proyectos que tiene, pero tiene proyectos como, por ejemplo, Unonechea en el casco viejo, que es de personas mayores vulnerables, por ejemplo. Es un centro de día, que es una auténtica maravilla en la calle Ronda. O proyectos como Visibete, de acompañamiento a personas mayores, gente sola. Bueno, pues todo ese tipo de cosas yo creo que uno puede dar el paso.
Sí, hay,
¿no?,
proyectos también de
de
clases para chavales que están en una situación vulnerable o cantidad de cosas.
Sí, mira, ayer, por ejemplo, de Sor Racismo, me contaban en Sor Racismo que había un proyecto en Guipúzcoa donde lo que hacen es acompañar a niños, o sea, de familias inmigrantes que no tienen más red social, pero que muchas veces han llegado están con su familia y no tienen más relación. Sí. No tienen relación con nadie más.
Sí, abrirles al barrio.
Les acompañas al barrio, les llevas y tal, y al final te los encuentras pues que hacen cuadrilla, ¿no? Esa es la parte. Es bonita, son labores bonitas.
Y yo también iba a hacer, bueno, a riesgo de que haya oyentes que me. Pero iba a hacer una contracrítica. O sea, que al final lo de ser voluntario, que yo he comentado antes que no tiene que ver, o sea, que no es cuestión de edad, porque también hay jubilados que se jubilan y se dedican a viajar y a cuidar nietos.
Sí, claro.
Cosa, o sea, que yo no digo que esté mal, pero a veces igual magnificamos, ¿no? Porque los jubilados liberan tiempo para tal y la gente joven no. O sea, que a veces igual cargamos mucho contra la gente joven cuando yo creo que depende más del modo de ser la persona, ¿no? No tanto de la edad.
Bueno, pues dice otro oyente que dice lo del tercer sector y el voluntariado es una crisis, basta con acercarse a una chosna de cualquier fiesta para ver la edad media de quienes sirven. Entre la precariedad laboral y la realidad demográfica, cada día tenemos menos jóvenes para el relevo. Hay que darle una vuelta, dice un oyente. Otro dice, dudo que el nivel de compromiso actual sea superior al de hace años, no sé. Si hoy hay una catástrofe como las inundaciones de Bilbao, tendría la misma respuesta que entonces. por no decir de personas que dedicaban tiempo a clases de euskera, entrenamiento deportivo con jóvenes, música, gratuitamente todo, claro, evidentemente el voluntariado tiene que ver con el altruismo. Yeah. Y se nota hasta en el descenso de componentes de las comparsas. Otro dice, el edadismo es a veces un elemento que margina a las personas mayores a participar. Dice, todo mi reconocimiento para esa gente que invierte parte de su tiempo en el voluntariado. Esto me hace pensar que no somos tan insensibles como a veces parecemos, no, ni mucho menos. Hay mucha gente activa y afortunadamente esto le da vida. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos, pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual, más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri, y en opticalazaro.com, tu centro Bariluz, expert especialista.
5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya quiere poner en valor y agradecer al voluntariado su contribución a una mayor equidad frente al cáncer. Únete a nuestro equipo. Llama al 94 424 1300. Asociación contra el Cáncer en Vizcaya.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el quinto concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidendak, con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de diciembre en escaparatesvizcaidendak.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
El Ayuntamiento de Ugao Miravalles activa Ugao Bono 2023. Si eres mayor de edad, puedes comprar 2 bonos por DNI. Por 20 euros tendrás 30 para gastar y por 10 euros 15 para consumir en los comercios locales adheridos a Ugao Bono. Compra el tuyo en el Ayuntamiento, ugao-miravalles.eus.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos. Sorionak.
Bizitzan, denak ba omen du prezio bat, baina prezio hori edozeren kontura finkatzen denean, beste prezio bat, asko saltuagoa, agertzen da, ordaindu beharreko prezioa. Ordaindu beharreko prezioa da, beste batzuek egun sentitik gauera arte lan egitea, gure planeta suntzitzea edo beste albo batera begiratzen duen sistema bat izatea. Diruarekin ordaintzen ez den zerbait, aurrerapenarekin ordaintzen da. Jakizu gehiago, bbk.eusen.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor.
instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
BBK Sasoiko, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoiko.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a centrarnos también en algunas cuestiones. Mira, ayer el Lendakari volvió a mandar un mensajito porque dice que, bueno, tenemos un crecimiento económico relevante. Si miramos, por ejemplo, el número de afiliados a la Seguridad Social, que han ido mejorando los guarismos, pero se quejaba porque tenemos el 50% de todos los conflictos de todo el Estado. Sí. Hablamos de huelgas, sí. ¿No? Señalaba directamente a los sindicatos, o sea, no... Ayer no dudaba ya tampoco en hacerles un feo y decirles que, bueno, que encima se enorgullecen de eso. Esa es una situación que ya venimos hablando de ella durante mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces preguntas y dices, bueno, pues es que uno mira los desarrollos económicos que tenemos y dices, ¿esto se corresponde con el nivel de conflictividad? ¿O es que esos desarrollos económicos vienen por la conflictividad? Venga, Juan Mari, ya que estás un poquito más lejos, te lanzo la pregunta.
No. En concreto, es decir, el Lendakari ayer se refirió a la mayoría sindical, es decir, enmarcó muy, muy claramente a quién iba dirigido el mensaje de su crítica. Y, indudablemente, la interpretación política que el sindicato mayoritario, ELA, quiere dar y da permanentemente a cada una de sus acciones es algo que realmente lo pasamos de soslayo. Yo creo que, incluso a lo largo como periodista, durante mucho tiempo ha habido un cierto miedo reverencial a realmente hincar el diente en el debate sobre la actitud, las formas, las maneras de comportamiento de ELA desde un punto de vista tanto sindical como desde un punto de vista de relación con los medios, y no nos hemos atrevido a plantar cara y realmente a analizar en su justa medida cuál es el comportamiento de ELA. Y soy consciente que no es lo mismo hablar de la relación de la mayoría sindical en el territorio guipuzcoano que, por ejemplo, en el territorio vizcaíno, y todos sabemos más o menos que hay unas grandes diferencias, fundamentalmente por el comportamiento de los empresarios hacia estos sindicatos. Pero realmente, yo como ciudadano vasco, realmente me avergüenzo de que en una situación como la de la que disfrutamos en nuestro país desde un punto de vista socioeconómico, digo, en términos mayoritarios y cuantitativos. Es decir, yo creo que, desde luego, tener la triste marca de que somos los campeones en el tema del récord de huelgas, creo que se nos debería de poner la cara roja a más de uno y, sobre todo, a más de un dirigente sindical. Ojo, y no estoy en contra, y reconozco los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, ufanarse, es decir, de que realmente tú lideras ese récord de huelgas, me parece realmente lamentable. Y, desde luego, esta gente tiene nombres y apellidos.
A ver, eso es el resultado de una estrategia sindical de confrontación que se ha dicho millones de veces y que además es el título de la seña de identidad de la mayoría sindical, con la que yo hace mucho tiempo he dicho que no estoy de acuerdo, porque en unas situaciones complejas, en unas sociedades tan complejas como las que estamos, y en unas situaciones en las que el capital tiene el poder que tiene, lo único que puedes hacer es dialogar. Hay que dialogar para tratar de buscar salida a los conflictos que hay y a los lugares, sobre todo a las zonas más vulnerables del mercado donde sufre la gente, ¿no? Bueno, Pero yo creo que aquí esa es la línea, entre otras cosas, porque yo creo, y lo he expresado también muchas veces, a veces el discurso de los sindicatos parece un discurso de un partido político. Y todo el mundo tiene derecho a tener su propia posición política, evidentemente, pero si quiere influir decisivamente en el gobierno de un país, lo mejor que hay que hacer es presentarse a las elecciones y que te elija la ciudadanía, ¿no? Bueno, pero es así. Estamos hace muchos años que la seña de identidad es la confrontación. Pues bueno, y la confrontación lleva a la huelga necesariamente, porque si yo me quiero confrontar, pues no me puedo confrontar más que llevando a la huelga, no voy a confrontar levantándome de las mesas y yéndome. No, al final donde te confrontas es en la calle.
Sí, no, yo puntualizar tres cosillas. A mí sí me parece que es una estrategia medida. O sea, yo creo que eso es así. También estoy de acuerdo. O sea, a mí me parece que las palabras del Lehendakari en cuanto al adjetivo que utilizó, de triste honor, pues me parecen adecuadas, porque más allá de que efectivamente sea el derecho a la huelga, y no, lo digo yo que más de una vez he hecho huelga, evidentemente pues es un derecho, pues no sé, cómo decirlo, inalienable y todo lo que queráis, pero yo no me parece que sea algo para enorgullecerse. O sea, no me parece que esto es así. Y luego yo en los sindicatos, que ya sé que es una crítica, porque la segunda parte puede ser, vale, ¿y tú qué propones? Pues no propongo porque no se me ocurre, pero las mentes pensantes de los sindicatos, yo sí tengo la sensación de que a veces pues están anclados en modos de funcionar y de reivindicar un tanto pasados de moda, por así decir. O sea, no lo sé. Yo no sé de qué otras maneras se podría reivindicar o se podría insistir en pedir los derechos y demás, pero ciertamente yo no tengo tan claro que las huelgas, las manifestaciones sistemáticas, pues ayuden mucho ni a la cohesión social, ni a la mejora de la situación, ni desde luego, pues eso, ¿no? A mejorar la confrontación, es evidente que no.
Pero además, a ver, es que ha salido muchas veces a lo largo de estos años. La mayoría sindical plantea el tema de la confrontación cuando hay un conflicto laboral, cuando hay un conflicto laboral o hay un problema económico, en una ONG. En una ONG. Y lo plantea una confrontación exactamente igual que en el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, si pudiera. Exactamente igual. ¿Qué me parece a mí? Pues bueno, me parece pues una pérdida de sentido común. Porque, a ver, normalmente cuando hay un conflicto de contratación o de económico, de sueldos en una ONG, no es un problema, porque si no se le paga más al empleado no es porque hay alguien que gana más dinero por arriba, sino por otros problemas mucho más complejos en los que ahora no voy a entrar. Pero lo plantea exactamente igual. Y a mí me parece, ¿qué me parece a mí? Pues me parece tremendo. Y cuando estás en una organización de ese tipo, pues sufres muchísimo, porque no hay manera de resolver la cuestión.
Sí. Sí. Lo que es evidente es que en el caso concreto de ELA se ha convertido o quiere convertirse o lo hemos reconocido todos como un poder fáctico, claro, dentro de la cuestión político-económica de este país. Claro. Es decir, estos señores llegaron a cuestionar y a mantener una guerra política cuando EH Bildu gobernaba en la Diputación de Guipúzcoa, recordaros el pulso con el tema del presupuesto, y lo hace permanentemente con el gobierno vasco por una guerra declarada al Partido Nacionalista Vasco. Esto es una cuestión que realmente es que lo sabemos todos. El problema es que empezando por los periodistas, que no nos atrevemos a contarlo. No hacemos la radiografía ni de las cajas de resistencia, ni de las subvenciones, ni el dinero que se ingresa en la desde el punto de vista de Europa, del Estado español, del País Vasco, etcétera, etcétera, y ojo, y reconociendo su número de afiliación. Es decir, que las realidades son las realidades. Pero es decir, a partir de ahí, yo creo que esa permanente demostración de que tú eres un factor político y que lo haces realmente desde un cierto anonimato, es decir, oiga, usted es que no, como decía antes Javier, usted no pasa por una urna. Yo quiero que usted pase por una urna cuando realmente quiere jugar un papel político. Y lo que no quiero es que usted juegue un papel intimidatorio, refugiado, en la calle, en esa sede central de Bilbao. Entonces, creo que deberíamos de una vez Es decir, poner un poco los puntos sobre las íes en determinados comportamientos que en concreto tiene el sindicato ELA desde el punto de vista de la paz social y de lo que supone, de lo que supone de deterioro para el avance socioeconómico de este país.
Sí, sí, sí.
No, no, a ver, yo, a mí me parece además hay algo que, pues lo decimos en otras ocasiones, a ver, si te confrontas abiertamente con el poder económico, pierdes. Es así, es así. ¿Por qué? Porque el poder está en la parte económica. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque tiene el poder de la deslocalización, ¿no? O sea, yo entiendo que los sindicatos tienen unas armas mucho más débiles que el capital, muchísimo más débiles, en mi opinión, muchísimo más débiles. Y entrar en la confrontación, pues se puede entrar en la confrontación probablemente porque hay otras condiciones sociales y materiales que te permiten entrar en una confrontación sin que el país se vaya por los aires, pero confróntate con Petronor, confróntate con Iberdrola, ala, venga, adelante, con los bancos, confróntate. Confrontas y pierdes, seguro, seguro, además, ¿eh? Seguro. Sí, sí. Ahora, si te confrontas con la administración, sí, claro, te ganas.
Sí, bueno, dice algún oyente, dice que las reivindicaciones son legítimas, pero en ciertos sectores como sanidad o educación se deberían buscar fórmulas que para mejorar cosas no las empeoren. Eso es lo que dice algún oyente. Otro dice, ¿no será que en el resto del Estado UGT y Comisiones Obreras han adormecido a los trabajadores? Otro pregunta y dice, no olvidemos que en el absentismo laboral también somos campeones estatales, campeones en huelgas, en absentismo, en fin, qué triste.
Sí, el adjetivo ya lo he dicho, me parece que está...
Dice, en mi barrio hay una serie de panaderías y talleres que no han hecho huelga en su vida. ¿Él es el sindicato mayoritario en el sector público? Pues eso, es una pregunta retórica la que hace el oyente, porque ya sabe que la respuesta es esa. Los sindicatos, ¿por qué no arreglan las cosas antes de que se rompan? Para eso tienen delegados en las empresas, pero no les interesa. Son como las luciérnagas, solo brillan en la oscuridad. Bueno, una...
No, ha salido la palabra absentismo. No hemos dedicado un minuto a hablar de ese tema. Realmente, una cuestión que durante mucho tiempo nos hacía gracia la picaresca, ¿no? Es decir, el realmente cómo regatear esa manera de entrar por un lado para ir a fumar, tomar el café y saber cómo tenías que picar para que realmente te siguiera contando las horas de trabajo. Y ese tema, es decir, provocaba estas chanzas y casi te aplaudían y te daban en la espalda una palmadita porque realmente cómo conseguías dilular un poco la reglamentación y sobre todo, para mí, la falta de solidaridad, ¿no? con los demás. Pero es que además es una cuestión donde, teniendo en cuenta los salarios generales que tenemos en el conjunto del Estado español, o que disfrutamos en el País Vasco en relación con el conjunto español, que realmente tengamos esos datos en las huelgas y en el absentismo, insisto, es decir, es que de verdad, es que en algún momento no se nos pone la cara colorada de cierta vergüenza. Es decir, realmente, ¿quién lo provoca? Yo, por ejemplo, cuando veo la huelga en el funcionariado en el Gobierno Vasco, pero de verdad ustedes se pueden llegar a quejar de las condiciones económicas y sociales de que disfrutan en las dependencias de los departamentos del Gobierno Vasco. Y de verdad, es decir, en ningún momento le han dicho a los sindicatos que por ahí no, es decir, que realmente, es decir, que tenemos que dar un poco más de ejemplo cívico con respecto al resto de ciudadanos. De verdad, yo creo que como nos van tan bien las cosas, pues yo creo que este tipo de cosas, tipo de déficit, yo creo que, bueno, pues lo vamos asumiendo como un mal menor, ¿no?
Claro, porque este país, por otras condiciones de edad, soporta un sindicalismo mayoritario de confrontación, lo soporta, no se hunde el país, yo creo que se hundiría. Es decir, si tú planteas un problema de confrontación en otras comunidades autónomas del Estado español, bueno, se produce un cataclismo.
Bueno, pues son las circunstancias que ahora mismo tenemos. Por cierto, dice, todo lo que se ha conseguido socialmente ha sido a base de huelgas, tristemente. Sin pelear, la patronal nunca ha concedido nada, dice algún otro oyente. No sé si es cierto, si la confrontación es lógicamente lo que ha venido muchas veces a generar revolución. Eso es
A ver, pero con eso estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, ya que estamos en los 40 años de la batalla de Euskalduna, las condiciones en las que se realizaba la lucha sindical hace 40 años a las de ahora han cambiado muchísimo. Las condiciones materiales, las condiciones de la economía de mercado han cambiado muchísimo. Y por lo tanto, seguimos con una estrategia que vamos a ver, el sindicato quiere, puede decir cuál es su estrategia. Pero a mí me parece, yo soy crítico con la estrategia de confrontación y además soy crítico que esa estrategia de confrontación la lleve a un sindicato que es nacionalista y no internacionalista. Lo he dicho aquí otra vez y lo digo ahora. Y que por lo tanto tiene como objetivo, uno de sus objetivos fundamentales es la independencia de Euskadi. O sea que, vamos a ver, como ciudadano esa es mi visión de la jugada.
Sí, dice otro oyente que como las manifestaciones y movidas que ha habido en Roma en un centro para mayores con peluquería, con gimnasio, vamos, que son un sueño para el resto del Estado y resulta que les parece poco por el cambio de ubicación. Parece el lema de cuanto peor, mejor, dice otro oyente. Algún otro que dice, también hay cosas malas en el funcionariado. A ver si no sois tan tópicos. No, sí, habrá cosas que estarán mal. No discuto yo que... No discuto. A ver, sí que es cierto que muchas veces las condiciones laborales de aquellos que tienen la plaza fija son buenas. No nos engañemos.
Sí,
o sea, si uno compara, por ejemplo, hombre, con los funcionarios, hombre, por ejemplo, del conjunto del Estado que están trabajando y viven aquí en Euskadi, estamos hablando de un 30 o 40% menos de salario, ¿eh?
Sí.
Yo siempre pongo el ejemplo del Departamento de Hacienda, de la Diputación Foral de Vizcaya y el personal del Ministerio de Hacienda en la Plaza Moyúa.
De la Agencia Tributaria, dices, ¿no? Por ejemplo.
De la Agencia Tributaria. Sí, sin más. No, es decir, vamos a ir al mismo centro de Bilbao. Una distancia de unos 400 metros.
Sí, estás hablando de un 30% menos de salario, por ejemplo. Solamente en salario.
Lo que decías tú, Coldos, eso es verdad, pero también es verdad que el nivel de vida aquí es más alto. O sea, me refiero que todo es más caro.
Pero tienes esos funcionarios.
Sí, sí, sí. Yo me refería con respecto a tu comentario previo, anterior. A mí me parece, de cualquier manera, a ver, es un tema complejo.
Pero eso ha ocurrido. Es el problema que tenemos ahora mismo, es Colombe con la Archancha, por ejemplo.
Sí.
La Archancha, la equiparación, sí. Pues con las policías locales, que también tienen pues salarios muy elevados en algunos puntos, etcétera y tal, claro.
A ver, a mí me parece que es un
¿dónde está el límite?
Que es un tema complejo, porque puede haber oyentes con razón, ¿no?, que piensen, pues esta gente que está hablando hoy en la tortura son unos reaccionarios espectaculares. No es eso. Es decir, ciertamente... O sea, la confrontación es parte de la jugada, o sea, de la jugada en el sentido, digamos, descriptivo, ¿no?, de la palabra. Es complicado conseguir según qué derechos si no se pelean, pero realmente, volviendo al origen de esta conversación, que era lo de, pues que es triste, que es un honor triste, eso ciertamente es así. O sea, dices,
mira,
esa conflictividad de un 50% de huelgas, pues es que...
Para que los oyentes no piensen que nos olvidamos. Yo siempre decía lo mismo. Yo quiero pensar en qué pueden decir las personas vulnerables cuando leían y escuchaban el rechazo de los ertzainas a la oferta de aumento salarial que les oponía el interior. Es decir, tú realmente cuando ves aquellas cifras y ves, es decir, ese desdoro en el rechazo del aumento salarial, ¿qué piensa la gente humilde? Es decir, ¿qué piensa el tabernero que gana 1.100 euros y trabaja 11 horas detrás de la barra?
Sí, a ver, y además hay una cuestión que a mí me parece importante decir. Claro que hay que luchar también por la mejoría de las condiciones de trabajo de los funcionarios. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. No tengo ninguna duda, porque habrá condiciones que no son las adecuadas. O siempre se puede mejorar, lógicamente. Uh-huh. Pero lo que a mí me parece que donde yo creo que está el quiz de la podredumbre o del problema es que la estrategia sea permanentemente la confrontación. Esta es la cuestión. Sobre esto es sobre lo que hay que hablar. Es decir, la única manera de sacar cosas es confrontándonos. Bueno, pues yo siempre digo, hágalo usted en las multinacionales. Hágalo usted en las multinacionales. Hala, venga. Vamos.
Sí, pero hay curiosamente...
Habrá deslocalización. Entonces, tengo que decir que tenemos... ¿Con quién dialogamos? ¿Con quién dialogamos? ¿Con quién nos podemos confrontar sin perder? Esta es la pregunta. Uh-huh. Si tú te confrontas con las grandes empresas multinacionales confrontándote, pierdes. A no ser que esa sea una lucha global. Global y no local. Claro.
Sí, pero no se suele dar el caso,
claro,
¿no?
Pues este
la verdad es que es muy difícil, pero eso es lógicamente... Mira, yo cuando estabais hablando antes estaba haciendo referencias, muchas veces cuando hacemos referencia al empresario, ¿no?, al empresariado. Claro, la imagen del empresario que tenemos aquí yo creo que es la imagen típica de los que iban con la chistera y fumaban un puro, con un frac, ¿no? Sí. Pero claro, es que empresario es un señor que está aquí abajo y que tiene una, una empleada en el bar o dos empleados en el bar.
Que tiene un negocio, tiene un taller y un negocio pequeño y tiene más problemas que beneficios.
Y tiene un trabajador y tal. Y dices, bueno, es que esas realidades es muy difícil de entender. Mm. También son empresarios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, no, y cotizan como empresas. Uh-huh. Por eso es la realidad. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. Piensa en tus seres queridos, tus padres, tus hijos, tus familiares más cercanos, pero también piensa en ti, porque tu salud y la de los tuyos es lo que importa. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Soy Ichaso, tengo 59 años y mi valor no caduca.
Soy Carlos, tengo 55 y mi valor no caduca.
Las personas mayores de 50 enriquecen las plantillas de trabajo. Cuenta con ellas y benefíciate de las ayudas de Lanbide a la contratación de mayores de 50. Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Zoriontsuak.
Desde el Grupo Solitium equipamos a las empresas con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. Ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional y gestión documental. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner tecnológico de confianza. Estamos en solitium.es.
Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestra tertulia. Bueno, algún tema nos hemos quedado en el tintero, pero como vamos a seguir hablando de ello, Madrid, ¿qué se cuece de lo del Consejo General del Poder Judicial? ¿Tú crees que alguien se caerá de un pino o no? Da lo mismo, ¿no, Juan Marí?
No, es un tema recurrente.
Es que ahora Feijóo pide hacer una reforma simultánea, la renovación del Consejo y el cambio de sistema, y sitúa todo en la pelota del Gobierno. O sea, es una cosa increíble porque... Bueno, sí, yo creo que
siempre se ha destacado el Partido Popular por, o sea, por tener interés en
pero esa yo realmente es que creo, yo ahora mismo, primero están hablando de cosas que a mí me llama mucho la atención, porque ayer Juan Mari nos estaba hablando de que los jueces que se elijan a sí mismos.
Sí, sí, es decir,
pero el Consejo General del Poder Judicial no lo conforman solamente jueces, y magistrados.
Sí, yo creo que se está hablando de un tema que realmente cuando llega al común de la ciudadanía fundamentalmente lo único que entiende es el desprestigio de la justicia, ¿no? Es decir, la gente no entiende realmente cómo se eligen. Ahora mismo haríamos una encuesta sobre el modelo de elección actual, desfasado, del Consejo General del Poder Judicial y no aceptaríamos casi nadie. Es decir, la cuestión que sí entendemos todos es que realmente hay un una politización permanente por parte de todos los bandos y de una manera mucho más acusada en el caso del Partido Popular por realmente el control de la justicia. Entonces, esto es lo que al final se traslada, es la sensación de que, bueno, yo creo que estás socavando uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, que es la confianza en la propia justicia, ¿no? Yo creo que es un poco el gran daño que se está haciendo.
Es que la imagen hacia la ciudadanía es nefasta, o sea, es la sensación, total, total. Es lo que dices tú, Juan Mari, que esto es una especie de jaula de grillos, cuando se supone que es la gente que está encargada de poner, entre comillas, orden y de mediar y demás, ¿no? Y al final la sensación que te queda a la ciudadana y ciudadano de a pie es de, pues en fin, es un horror.
Es que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, pero los nombramientos que ha habido para incorporar y asegurar de una mayoría de izquierdas en el Tribunal Constitucional, pues realmente es de libro. Entonces, son decisiones totalmente que eso sí que politiza la justicia.
Pero Juan Mari, es que está totalmente politizada.
Sí, totalmente de acuerdo. O
sea, hacen manifestaciones vestidos de jueces,
sí,
en la puerta y dicen, oiga, o sea que ahora van a salir a opinar sobre cualquier ley antes de que se apruebe en el Parlamento, pero ¿esto cómo es? Ustedes tienen que juzgar otras cosas.
No tienen por qué opinar de las leyes.
Por eso.
Tienen que aplicarlas.
Claro.
Bueno, una parte de ese debate era el torno a la vida de la justicia, y otra parte era un poco de que realmente se lleve su actuación a el análisis de una comisión de investigación en el Parlamento. Es decir, yo desde luego, yo soy un juez, yo soy un magistrado y veo que cualquier político de 3/4 va a analizar mis sentencias y el procedimiento judicial en el Congreso, y yo realmente como profesional me revelo. Otra es la cuestión del pronunciamiento y el interés político desde el punto de vista de pronunciarte cuando tú todavía no sabes cuál es el contenido ni la tramitación de la ley de amnistía. Pero la otra cuestión de realmente tú ir como un cordero degollado en el Congreso, a mí
estoy,
creo que son dos temas distintos.
Juan Mari, como estoy en parte solo de acuerdo contigo, lo discutiremos en la próxima tertulia.
De todos modos, cuando la politización, que es lo que ha salido aquí de la clase judicial, hombre, pues es un serio problema, ¿no? Porque la separación de poderes es uno de los garantes del Estado de Derecho.
Bueno, disfruta del cumpleaños. Es Columbia, Esperanza Roche, Javier Vitoria, Juan Mari Gastaca, que tengáis buen día. Venga,
agur.
Bueno, ahora dejamos a Juanma Júbera con las últimas noticias. Después tendremos Egunon Magazine aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Mañana tendremos día especial, día festivo, así que nos encontramos pasado mañana. Sed felices, disfrutadlo. Arnoia Rehabilitación, con ello cerramos.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.